Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, 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 soltanto parole, parole tra noi.
Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
Cosa sei?
La romantica notte.
Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
Tu sei il mio sogno proibito.
Proprio mai.
È vero, speranza.
Nessuno più ti può fermare. Chiamami passione, dai, hai visto mai.
Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
Caramelle, non ne voglio.
Del guateque al meme, del sostén al wonderbra, de los pucheros, rebequitas, soniquis de antaño, los modernos conceptos de mileurista, follower o selfie. Así se va transformando el lenguaje. Y es que el lenguaje es poder, es una herramienta de comunicación que el ser humano usa para relacionarse. Las palabras son códigos y hay teorías que afirman que el lenguaje determina incluso nuestra manera de pensar. ¿Quién habla mejor? ¿La generación Z o nuestros padres? ¿Hacia dónde va nuestro lenguaje? ¿Insultamos más ahora que antes? Lo cierto es que tenemos mil preguntas y queremos resolverlas, como siempre, con expertos en la materia de darle a la lengua. Primero te quiero presentar a Mara Abad. Ella es periodista, fundadora de Yorocubo y Brand and Roses y autora de varios libros relacionados con el lenguaje. Por ejemplo, Del extraperlo al postureo o Twittergrafía, el arte de la nueva escritura. Bienvenida a la noche, Mar.
Hola, buenas noches.
¿De dónde surge este interés por el lenguaje?
El lenguaje es una de las herramientas más poderosas que tenemos, porque con ella podemos ser muy creativos, podemos mostrarnos como somos, podemos disfrazarnos, podemos hacer muchísimas cosas y muy pocas veces somos conscientes de todo lo que podemos hacer con él. Podemos disfrazarnos mucho más que con nuestra imagen, hacer muchísimas cosas. Entonces, bueno, con un juguete así tan fantástico, ¿por qué no explorarlo y por qué no trabajar con él?
¿Y por dónde empezaste? Porque claro, la historia del lenguaje nos remonta a años a, sin embargo, lo acotas, De extraperlo a postureo.
Sí, este libro trata de las generaciones vivas, que son los más mayores, son nuestros abuelos y bisabuelos, de la generación silenciosa, y que son las personas que vivieron la posguerra y que ahora son muy mayores. Y va hasta los niños más pequeños, evidentemente de ellos no se puede decir cómo es su lenguaje, porque todavía lo están aprendiendo, y ya cuando crezcan decidirán cómo lo van a cambiar y cómo lo van a utilizar, pero el recorrido es generacional, es de abuelos, padres, jóvenes, niños.
¿Y has percibido que quizás los cambios se han acelerado con las últimas generaciones, con la generación Y, que es la de los millennials, de 1981 al 93, y luego la de los más jovencitos, la generación Z, del 94 al 2010? ¿Van ahora los cambios en el lenguaje más rápidos?
Van muchísimo más rápidos por la tecnología. Antes el lenguaje iba cambiando de boca a boca lo que íbamos escuchando y tardaba décadas muchas veces en que se impusiese una nueva jerga, nuevo vocabulario, pero ahora con internet es rapidísimo y eso se ve en algunas palabras como selfie, por ejemplo, se escribió, la escribió una australiana en un blog y en menos de un año todo el planeta ya utilizaba la palabra selfie.
¿Qué es lo que hace que una palabra se convierta, por decirlo de alguna manera, en viral, hasta el punto que nadie decía selfie? A lo mejor decíamos, me voy a hacer una foto, un autorretrato, una autofoto. Yo recuerdo ese momento en que pensé, qué tontos nos hemos puesto. ¿Qué es esto del selfie? ¿Qué no sé qué? ¿Qué es lo que hace que eso ocurra?
Lo fascinante del lenguaje es que no es una ciencia como pueden ser las matemáticas. No hay unas reglas por las que se impongan unas palabras y por las que otras se desechen. Simplemente pasa. Muchas veces, cuando lo analizas, dices, bueno, pues es más fácil que se impongan estas palabras porque son fáciles de pronunciar, porque son fáciles de recordar, porque son simpáticas, nos hace sentirnos bien cuando las pronunciamos o nos hace sentirnos más modernos o más desafiantes. Pero no hay una regla básica. Normalmente lo que funciona siempre es la economía del lenguaje y tendemos a utilizar lo que nos resulta más práctico y más cómodo. Pero fuera de ahí son los hablantes siempre los que deciden con qué nos quedamos y qué desechamos.
¿Podrías ponernos un ejemplo de las palabras que han ido desechando, por ejemplo, generaciones y que han ido adquiriendo? Tengo aquí esa taxonomía que has hecho de generaciones. La generación de los niños de la posguerra, que es esa que nació entre el año 1930 y 1948, estaba muy familiarizada precisamente con la palabra extraperlo. ¿Qué palabras hemos perdido en el camino y cuáles también perduran en el tiempo?
Hay una palabra de esa época que se está perdiendo y a mí me parece que es muy buena noticia. Esta palabra es solterona. Antes era una palabra que se decía muchísima, por supuesto, de forma peyorativa, porque era la mujer que no se casaba y que no era madre, entonces, bueno, pues no servía para nada.
Para vestir santos.
Claro,
para vestir santos.
Claro, lo fascinante del lenguaje es que en la época de los millennials, a partir de 2000, y con este lenguaje planetario, que yo ya ni siquiera lo llamaría anglosajón, se ha pasado a utilizar otra palabra que es single. Ser solterona era un estigma. Ser single mola, es moderno, está bien, es una mujer independiente, es una mujer autosuficiente. Y ahí en el lenguaje lo que se ve es un cambio social muy importante.
Vámonos con los baby boom, los niños que nacieron entre 1949 y 1968. Elígenos una palabra.
Pues una palabra de esta época que se ha perdido es Nikki. Nikki eran los polos, como los llamamos después. Que...
Uy, yo lo sigo diciendo.
Uy, fatal. Pues estás un poquito desactualizada.
Estoy muy desfasada. Entonces, ¿qué tengo que decir ahora?
No, yo soy muy defensora de decir palabras de todas las épocas, de hacer con el lenguaje lo que queramos. Y además es muy bonito porque es muy original y seguro que como se oye tampoco cuando lo digas...
¿Qué dirías? Muchos... ¿Un polo?
Ahora se dice mucho más polo. Pero yo creo que hay que jugar con el lenguaje y cada uno que diga lo que le apetezca.
Vámonos con la generación X, aquellos que nacieron entre 1969 y 1980. La muerte de Franco, la transición española, una palabra de esos.
De esta generación a mí lo que me gusta es la creatividad que hubo con el lenguaje, sobre todo ya cuando entramos en los 80, fue una época del boom de la creatividad y es cuando aparecen todas expresiones como nasty de plasti, no te enteras contreras, vagoneta en vez de vago. Había un deseo de divertirse, de jugar, de buscar nuevas fórmulas, ¿no? De coger muchas palabras. También se cogieron muchas palabras del mundo marginal.
Blancaste.
También. No te enteras, pero te enteras.
Ya tengo unos años, se me está notando. Y vámonos ahora, ya por último, generación Y y generación Z. La Y es la de los millennials, que se nos llena la boca tanto hablar de los millennials porque son los que ahora mismo están en un momento fascinante de su proyección profesional. ¿Qué palabra han introducido ellos en nuestro lenguaje?
Han introducido muchísimas palabras tecnológicas porque es cuando ha empezado a instalarse más la era digital. Pues desde banear o un stalker.
Todo desde el inglés.
Casi todo desde el inglés, sí, casi todo desde el inglés. Pero yo diría, como te comentaba antes, que para mí ya son palabras planetarias porque se utilizan en todo el mundo. Y ya no están ceñidas a fronteras o a culturas, son universales.
¿No te molestan?
¿A mí?
Sí.
No. Yo creo muchísimo en la riqueza del lenguaje. Todas las palabras nuevas, bienvenidas sean. Todas las palabras que cambien, que tengan que evolucionar, bienvenidas sean. Además, cuando llega una palabra nueva, es porque tenemos la necesidad de nombrar algo nuevo que está llegando. ¿Cómo nos vamos a poner tiki-tikis con el lenguaje esta, si esta no? ¿Quién es el juez? Tienen que ser los hablantes. Y si a los hablantes les sirve, pues que las usen.
Ahí los que más despiertos tienen que estar son los miembros de la Academia, de la RAE, que están atentos a lo que ocurre con el lenguaje, este lenguaje vivo, y esas palabras que a lo mejor hace algunos años ni se imaginaban se iban a introducir en nuestro diccionario, ya forman parte de nuestro diccionario y en nuestro día a día. Y por último, generación Z, aquellos que nacieron en el año 1994-2010.
Esta generación también se le está marcadísima por las palabras tecnológicas. El lenguaje soez también ha sufrido una evolución grandísima y yo creo que todavía es pronto para hablar de su marca lingüística porque todavía son muy jóvenes. Lo que sí se ve es que una presencia grandísima de la tecnología y también muchísimas palabras relacionadas con la libertad sexual, que eso viene también de los millennials. Mientras que la generación silenciosa solo se hablaba del marido y la mujer, del esposo y la esposa, pues ahora hablamos del poliamor, del lumber sexual, del género fluido.
Yo me he perdido, sinceramente. Yo ya no sé. Ahí ando bastante perdida. Bueno, el lenguaje son estas palabras tan chulas que nos está descubriendo Mar, pero el lenguaje también son los insultos. Y tenemos a un amigo, a un compañero de profesión al otro lado del teléfono de Mara Vázquez, Sergio Parra. Él es el autor del libro Me cago en palabrotas, insultos y blasfemias. Sabe mucho de esas palabras malsonantes y queremos hablar un poco también de su interés por este tipo de palabras. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Lo cierto es que lo primero que uno aprende cuando, por ejemplo, viaja al extranjero y quiere conocer una lengua nueva son los insultos. ¿Por qué crees que pasa eso? Incluso los niños, te diría.
Es verdad. Yo creo, bueno, primero por el morbo, ¿no? De qué son las palabras tabú del lugar y demás. También saber cómo se traducen nuestras palabras a su idioma. Y porque en general yo creo que el lenguaje soez no solo sirve para comunicar, sino que también sirve para llamar la atención o incluso para incomodar. Produce cierta curiosidad, ¿no?, por saber qué es lo que realmente molesta a una sociedad o lo que no se puede decir de una sociedad y poder decirlo, ¿no?
Uh-huh. Yo tengo una niña pequeña de 5 años. Te puedes imaginar que ya va al colegio y ya aprende por imitación y aprende unas palabras que en la boquita de una cría pequeña alucinas. Entonces ya clasificamos las palabras entre palabras feas, muy feas y feísimas. ¿Cómo le damos a cada palabra, a cada insulto, a cada palabrota el significado que tiene? ¿Cómo se lo podemos explicar a un niño para que sepa que tiene una función dentro de la comunicación?
Claro, a ver, si es un niño muy pequeño resultará un poco difícil quizás entrar en matices tan complejos y sencillamente habrá que decirle, bueno, mira, esto no lo digas, o al menos no lo digas en público, porque al igual que en público no llevas un moco en la cara porque se van a reír de ti, pues si dices según qué palabras en público, pues van a pensar que no eres una persona educada, que no, etcétera, etcétera, ¿sabes? Al final vamos a necesitar buscar nuevas palabras para transmitir lo mismo, porque, por ejemplo, si siempre estamos diciendo mierda, mierda, mierda frente a todo lo que nos pasa, pues al final nadie se va a dar por aludido por ello, ¿no? Sin embargo, si decimos solamente mierda en un momento muy concreto, eso va a llamar mucho la atención.
Lo cierto es que el lenguaje soez tiene una función. Yo diría una función liberadora, ¿no?
Pues sí, sin duda. Bueno, tiene muchas funciones, muchísimas, pero una muy importante también es la función catártica, ¿no? Hay muchísima literatura científica que ya explica que las palabrotas pues sirven para gestionar tanto el dolor físico como el dolor emocional y que incluso nos reducen la tendencia a que seamos violentos. Freud decía, por ejemplo, que la civilización se fundó en el momento que sustituimos las piedras por los insultos o las palabrotas, ¿no? De hecho, hay un estudio en concreto que me gusta mucho, que es, bueno, dejar a la divina constancia de que realmente el lenguaje soez, y decir tacos, sirve para soportar el dolor y para desestresarse. Y es que cogieron un grupo de estudiantes y se les solicitó, bueno, que introdujeran las manos en agua helada, ¿no?, y que aguantaran todo lo que pudieran. Bueno, pues unos podían maldecir todo lo que quisieran y otros no. Evidentemente, los que más aguantaron en agua helada fueron los que podían maldecir.
Increíble. ¿Estamos caminando hacia una sociedad que habla peor en este sentido o siempre hemos dicho tacos, palabrotas en todas las épocas?
Siempre se han dicho tacos y palabrotas. Lo que pasa es que no eran las mismas, no había los mismos tabúes y siempre también, desde que existe, digamos, el individuo como persona que puede prosperar a nivel jerárquico, que eso fue más o menos a partir del siglo XVII, XVIII, XVI en algunos países, siempre también se ha usado el taco como manera de despreciar a los que son de baja cultura. Entonces, se puso como de moda en el siglo XIX hablar bien, hablar bonito, evitar determinadas palabras, crear eufemismos, dejar constancia de que tú eres de una clase social superior a las personas que hablaban mal.
¿Y quién usa, Sergio, más los insultos y las palabras malsonantes, los hombres o las mujeres?
Pues casi podríamos decir que los hombres, en casi todas las culturas. Lo que pasa es que se está igualando la cosa a medida que las mujeres también adquieren más derechos. Bueno,
eso tiene un estudio, ¿eh? ¡Qué filón!
Sí, sí,
Es
sí, sin duda.
proporcional el número de palabras feas que decimos, de palabras soeces, a nuestro avance en la sociedad profesionalmente.
Sí. Bueno, de hecho, además de que hombres y mujeres se tienen distintas niveles de uso de palabras soeces, que utilizamos más palabras malsonantes cuando hablamos que cuando escribimos, y también cuando estamos delante de la persona con la que estamos hablando. Es decir, en conversaciones telefónicas se ha calculado que más o menos se usan un 80% menos de palabras malsonantes. Es decir, necesitamos como una especie de feedback continuo de la mirada del otro para podernos soltar realmente, decir palabrotas, porque es como que así nuestra palabrota va a causar más efecto, ¿no? Uh-huh. Que por teléfono, por ejemplo.
Hay insultos que utilizamos también para halagar a la persona. Fíjate, qué cabrón, con perdón.
Exacto.
Tiene un doble sentido, uno negativo y uno positivo. ¿Esto ocurre con muchas palabras?
Bueno, esto ocurre yo creo que con todas las palabras, porque
¿sí?
todos tenemos una lista de lo que consideramos palabrotas, ¿no? Entre todos hemos convenido que estos son palabrotas, pero el insulto depende del sentido, de la connotación que le estamos dando a la palabra. Por ejemplo, si yo llamo genio a una persona que está haciendo mal las cosas, pero lo digo con un cierto tono o cierta inflexión en la voz, le estoy insultando. Es decir, claro, que al final, o sea, todo depende del
contexto.
La intención, del contexto, y también es muy importante.
El contexto es fundamental en el lenguaje.
Que nuestro interlocutor esté informado de que le queremos insultar o que no le queremos insultar.
El mayor felón, un irresponsable, un incapaz y un desleal que está cometiendo alta traición. El mayor felón.
Pablo Casado rescató de un lenguaje bastante antiguo esta palabra, que viene a ser algo así como traidor.
Sí.
Era un insulto que estaba ya en desuso.
Totalmente de modé, vamos. Yo cuando lo escuché pensaba que lo siguiente que pasaría es que, bueno, le rotaría un duelo o algo así, ¿no?
Lo mismo lo se pone de moda otra vez, ¿eh?
Puede ser. Pero mira, es una manera de poder insultar a alguien, porque como estás usando una palabra tan decimonónica, podríamos decir que casi no parece un insulto, que, bueno, pues por eso supongo que él decide usarla, ¿no?
Bueno, pues un placer charlar contigo, Sergio. Muchísimas gracias por
Igualmente.
Estar con nosotros. Podemos averiguar e investigar más sobre las palabrotas, los insultos y las blasfemias en ese libro que acaba de publicar, Me cago en. Hasta pronto.
Pronto.
Mar, un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.